Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martín Noticias. El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue citado para este miércoles a las 1:30 de la tarde en la tercera unidad de la policía de Camagüey. En un video colgado en redes sociales, el comunicador dio a conocer que fue amenazado ayer por el oficial que le entregó la citación.
En la tarde de este martes fui citado por la policía política cubana para presentarme en una supuesta entrevista para mañana 9 de octubre en la tercera unidad de la policía aquí en Camagüey. El represor del régimen cubano me amenazó y me dijo que en caso de no ir me iban a montar una patrulla y me iban a procesar por el delito de desobediencia. En las últimas jornadas, la seguridad del Estado ha llevado una ola represiva contra la prensa independiente en Cuba.
El huracán Milton ha causado fuertes vientos y penetración del mar en zonas del occidente cubano. Andy, un residente en el surgidero de Batabanó, en la costa sur de la provincia Mayabeque, así lo comunicó hoy a Martín Noticias.
Aquí la vivienda mía está más o menos aproximadamente 1 kilómetro de la costa. Hasta aquí no llega las inundaciones, pero ya a 1/2 kilómetro de la costa sí están zonas bajas ahí inundadas ya, de agua. Y mucho viento, viento sí hay fuerte, viento fuerte. Todavía actualmente lo hay. Ya a 4 de la mañana ya se sentía fuerte ya. Sí, tal vez se nota algo de disminución, pero todavía es viento. Un llovinadito sencillo ya. Sí, viento, seco todo. La penetración del mar nada más hacía 1/2 kilómetro de la costa hacia adentro.
El expresidente Donald Trump celebra hoy mítines de campaña en Pensilvania y Kamala Harris se prepara para otra visita al oeste del país. Michelle Sague informa.
El expresidente y candidato republicano Donald Trump tiene eventos programados en la ciudad de Scranton, lugar de nacimiento del presidente Joe Biden, y en la ciudad de Reading, donde se espera que hable sobre la economía y la inmigración en una ciudad que es 2/3 hispana. El huracán Milton hizo que Trump pospusiera un foro abierto de la cadena Univision en Miami. La candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris planea su propio foro abierto de Univision el jueves en Las Vegas, antes de regresar a Arizona, en lo que será su segunda visita a ambos estados en menos de 2 semanas. Harris pasó el martes en Nueva York, grabando una entrevista en el programa de la cadena ABC The View y con el locutor de radio Howard Stern, donde confirmó su intención de nombrar a un republicano en su gabinete si fuese electa.
The best decisions I make are when I bring in...
Ella dice que las mejores decisiones que ha tomado son aquellas en las que incorpora una variedad de perspectivas que le permiten considerar todos los ángulos y generar consenso. Mientras tanto, en un evento en la ciudad de Detroit, J.D. Vance, el compañero de fórmula del expresidente y candidato republicano Trump, criticó la aparición de la vicepresidenta en el programa matutino de ABC después de que Harris no pudiera identificar una decisión en la que hubiera tomado un camino diferente al del presidente estadounidense Joe Biden.
Just ask yourself the very basic question.
Dice Vance que Harris ha estado a cargo durante 4 años y le pregunta a la audiencia si ahora están mejor que hace 4 años. Cuando se le preguntó a Harris en el programa The View en qué se diferenciaría del presidente para el que ha servido durante 4 años, Harris dijo que son personas diferentes y que ella aportará sensibilidades a su forma de liderar. Sin embargo, no pudo identificar una decisión que hubiera tomado diferentemente a la del presidente, declarando: "No se me ocurre nada". Mientras tanto, el periodista Bob Woodward, famoso por sus reportajes durante el escándalo de Watergate, dice en su nuevo libro que se publicará la próxima semana que Trump ha tenido hasta 7 llamadas telefónicas privadas con el presidente ruso Vladimir Putin desde que él dejara la presidencia y que Trump envió en secreto al presidente ruso máquinas de prueba de COVID-19 durante el apogeo de la pandemia y cuando escaseaban en Estados Unidos. Trump, en una entrevista con la cadena ABC, negó el informe. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Trump sí envió máquinas para pruebas de COVID a Putin, pero dijo que los envíos no fueron secretos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Familiares de venezolanos encarcelados tras las protestas contra los resultados presidenciales del 28 de julio denuncian el martes violaciones de los derechos humanos.
Familiares de detenidos en las protestas por la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaron el martes violaciones de derechos humanos. En el occidental estado Lara, reclamaron un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos en la cárcel de máxima seguridad Tocuyito, ubicada a 177 kilómetros de sus lugares de residencia.
Nos permitieron una única visita de 40 minutos y de verdad que para mí en este caso fue bastante deprimente, incómodo, porque desde que entramos, pues vimos a los oficiales encapuchados, ellos estaban con la cara tapada, no tenían un nombre, una identificación, nada que dijeran, solo apodo. Pasé a ver a mi esposo y él estaba, se veía como cabizbajo, deprimido, aparte de muy exageradamente delgado, peludo, se veía muy descuidado.
El viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los detenidos reciben una alimentación deficiente.
Pedimos justicia, pedimos libertad y por lo menos ya que ellos estén allí, ¿verdad? Por lo menos que le den sus alimentos. Eso es lo que más pedimos, ¿verdad? Que ellos puedan comer en ese lugar.
Las manifestaciones postelectorales dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, además de casi 200 heridos y más de 2.400 arrestados, incluidos 164 adolescentes, de los cuales 67 permanecen detenidos.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente en este espacio de Radio y Televisión Martí, acompañado del equipo que hace posible este espacio. Tony Simons en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán y este servidor. Bueno, tengo también de invitados desde Estados Unidos a Luis Tabata, abogado venezolano, y tendremos desde Venezuela a Miguel de Negris, ¿no? Ya lo estamos contactando para hablar, es defensor de los derechos humanos y conocer un poco la situación de los presos políticos. Pero quiero comenzar contigo, Luis, es la primera vez que estás en este espacio de radio, te agradezco pues aceptar la invitación y me permite contigo hablar un poco de un tema que en el que estoy trabajando mi reportaje de hoy para las plataformas, tiene que ver con declaraciones del embajador, el diplomático estadounidense Francisco Palmieri, quien ha afirmado que el gobernante Nicolás Maduro reconocen que perdió la elección del 28 de julio, pero lo más importante es que Maduro lo reconozca. Está tratando de impulsar un acercamiento directo entre Edmundo González y Nicolás Maduro, e igualmente creo que con María Corina Machado, para que haya una transición democrática en Venezuela. ¿Cómo revisa esto Luis Tabata? Bienvenido.
Bueno, de qué manera, gracias por la invitación, Alejandro. Deseándole un feliz almuerzo a todos los radio escuchas de tu programa, ¿no? Y entrando en materia ya con lo que me estás preguntando y estas declaraciones de Palmieri para buscar este acercamiento, yo creo que a estas alturas del juego poco se puede hacer en materia de acercamiento ante un ciudadano que es un tirano que mantiene oprimido a todo un pueblo allá en Venezuela, donde recientemente se está conociendo la barbarie que se está cometiendo con presos políticos, entre ellos menores de edad, donde se le están sacando hasta los dientes a esos muchachos. Y más bien yo le exigiría a Palmieri, al embajador Palmieri, que se dedique a los presos políticos y sobre todo a exigir la salida de esos presos políticos y que se ponga al frente de una campaña para que no haya ningún preso político en Venezuela en este momento. Esa exigencia ya yo la vengo haciendo tanto a María Corina como líder de un proceso, así como al mismo González Urrutia como presidente electo, para que se pongan al frente de esta campaña y podamos por lo menos los venezolanos tener la satisfacción de que alguien pueda liderizar esa exigencia ante la comunidad internacional y sobre todo ante la justicia internacional, una justicia internacional que se encuentra en mora en este momento, donde Karim Khan, que es uno de los principales armamentos que podemos utilizar allí para que constate la situación de los presos políticos, bueno, sencilla y llanamente ningún político, ningún líder hasta el momento le ha hecho una exigencia de tal naturaleza. Bueno, tenemos que ser nosotros los venezolanos, porque nosotros los venezolanos exigimos, elegimos en este caso a un presidente electo, elegimos una líder de un proceso, y entonces es la exigencia que tenemos. Si Palmieri cree que hablando con Maduro, la primera forma de buscar un acercamiento es el acercamiento, lo diría yo, primero con los presos políticos. Vamos a hacer prioridad, para mí es prioridad en este momento, esos presos políticos, y como segunda opción también tenemos lo que tiene que ver con toda la migración, la cantidad de gente que está saliendo por las diferentes fronteras y del territorio nacional en este momento, la gran migración que lleva mujeres, que lleva niños caminando por páramos y carreteras del mundo. Más bien, buscar un diálogo en este momento ya es imposible, un acercamiento sin que medie primero esa exigencia de sacar a todos esos presos políticos, sin excepción, todos los presos políticos, no uno, todos. Es lo que te puedo ir adelantando.
Bueno, están escuchando Luis Tabata, abogado. Ya vamos a darle paso a Mario de Nigris, pero antes de ello quiero leer una información que pudiera complementar lo que tú estás diciendo, Tabata. Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, reveló que cerca de 9 millones de venezolanos ya han migrado a un total de 90 países, pero según encuestas y sondeos, estimaciones que manejan, que un 68% de los ciudadanos tiene planes de irse de Venezuela. Estamos hablando de una cifra dramática. Mario de Nigris, tú que estás en Venezuela, ¿esto pudiera ser cierto?
Saludos, buenas tardes, Dios los bendiga a todos, buen provecho para todos.
Amén.
A toda la audiencia que nos escucha. Sí, creo que la comunidad internacional va a tener que tomar cartas en el asunto porque va a ser muy difícil para países fronterizos contener la migración de un 60, yo diría hasta un poco más, un 70% de que piensan abandonar el país. Paulatinamente, después del 28, muchos venezolanos, y eso se lo pueden constatar en redes sociales, donde han ido saliendo por la frontera con Brasil, muchísimos hermanos, incluso muchísimos periodistas, influencers que han tenido que abandonar el país por la represión tan brutal que hay en Venezuela. Agregando lo que decía nuestro hermano Luis Tabata con los presos políticos, pasan de más de 2.500 presos políticos, donde Luis Tabata hacía referencia, donde han sido torturados algunos menores de edad. Yo diría también que mujeres, de verdad que están pasando la muy mal, privadas de libertad, sin atención médica. Es muy lamentable y la pelota la tiene la comunidad internacional ahorita para negociar, como se trata, primero tienen que llegar a todos los presos políticos sin excepción, sobre todo esos niños que están siendo privados de libertad. Ayer cuando conversábamos, el tema de los presos políticos en Venezuela es un negocio, tanto para ONG que defienden a los presos políticos, no están defendiendo nada porque los presos políticos en Venezuela no tienen derecho a ningún tipo de defensa, para empezar por ahí. El suministro de alimentos, la asistencia médica, entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Y la migración cada día está creciendo y creciendo más y va a ser un gran problema para los países fronterizos recibir tantos venezolanos.
Sí, 68% es una gran cifra. Luis Tabata, fíjate que para volver al tema de las declaraciones de este funcionario diplomático estadounidense, Francisco Palmieri, quien representa la Embajada de Venezuela virtual para los Estados Unidos, que creo que está instalada en Colombia. Él en sus declaraciones que le da a la agencia venezolana de noticias BPI, a mi ex colega en Globovisión, Gabriela Peroso, dice que además, o reconoce, me llamó poderosamente la atención que por primera vez se le ha impedido el régimen tener información y acceso, oigan bien, información y acceso a los 4 presos de origen estadounidense que supuestamente están acusados por el oficialismo en Venezuela de estar involucrados en un plan magnicida contra Nicolás Maduro. Esta es la situación que habla, y de Nigris también habla de los menores, que es un caso que creo que está en la palestra. Yo he hecho muchos reportajes, de hecho el que estoy trabajando también habla de estos 67 que, según el foro penal, hay niñas donde han sido violadas según testimonios de sus madres, y esto lo van a escuchar en el reportaje. Además han sido desnudadas, desvestidas frente a funcionarios de la Guardia Nacional, hombres, niñas de 14, 17 años, es decir, menores de edad. Esto está, antes se hablaba de una puerta giratoria donde entraban algunos presos y salían otros. Ahora no, entran. En las últimas horas también detuvieron al jefe de seguridad, ya como se lo hicieron a María Corina Machado, también de Manuel Rosales. Es una lista interminable. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Luis Tabata?
Fíjate, Alejandro, el problema en Venezuela, ¿verdad?, es la mega fábrica en que se ha convertido la justicia en Venezuela. En Venezuela, si queremos decirlo bien, no hay justicia, ¿verdad? Simplemente es una negociación lo que existe allí. Y cuando hablamos de los presos políticos, la cuestión es más preocupante todavía, porque es la violación reiterada de los derechos humanos. Es observar cómo quien funge como fiscal general de la República, en este caso Tarek William Saab, monta y desmonta en pleno ante los ojos del mundo cómo hace los montajes de cada uno de los casos, ¿verdad? Una cuestión que es inadmisible. Cómo se le obliga a los presos, en este caso a los presos políticos, que ni siquiera tienen derecho a la defensa privada, ni siquiera a la derecho a tener abogado de confianza, en este caso llámese foro penal, llámese cualquier otra institución que sirven ahorita a los presos políticos allá. Nosotros, por la parte de foro penal, yo formo parte también del foro penal, soy miembro fundador en el estado Bolívar del foro penal. Todo el tiempo hemos tenido estos obstáculos, y bueno, ya tanto Gimió como el mismo Alfredo Romero lo han venido denunciando abiertamente, pero más allá de las denuncias es que la comunidad internacional no hace nada y la justicia internacional no hace nada. Todo lo que dicen es estamos monitoreando, estamos viendo, estamos observando, y eso no nos sirve. A los venezolanos eso no nos sirve, y a los presos políticos, a esos niños, a esas mujeres que vienen bajo violaciones de sus derechos, tampoco les sirve. Nosotros necesitamos que todos los que estamos involucrados en la administración de justicia internacional, y cuando hablo de administración de justicia internacional, involucra tanto a civiles como funcionarios, nos pongamos a tono y empecemos a gestionar. La gente no espera, ¿verdad?, a que usted desde una cómoda butaca nos diga que está observando. No nos sirve observar, nos sirve actuar, ¿verdad?, actuar. Entonces, en Venezuela ahorita se requiere la presencia de Karim Khan. Por eso la exigencia también a nuestros líderes políticos para que lideren una campaña y exijan a la ONU, porque si no es letra muerta. Eso de los derechos humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, es letra muerta cuando ustedes ven que se están violentando los derechos de los venezolanos en este caso y de muchos otros en el mundo, donde hay guerras, donde hay una situación bien compleja a nivel mundial, pero en Venezuela tenemos, sin estar en guerra, estamos ante una situación, ante una barbarie, donde hay complicidad de todo un organismo, de todo un sistema narcocorrupto criminal, desde jueces, fiscales, hasta defensores públicos de presos que se prestan para esta vagabundería, ¿verdad? No hay justicia, y cuando no hay justicia, entonces los organismos internacionales, quienes supuestamente tienen que ser garantes de los derechos humanos, deben apersonarse, y nosotros los ciudadanos debemos exigir
a nuestros líderes y a esa comunidad internacional que se presenten. Basta de la retórica, basta de observar, basta ya de estar plácidamente en una butaca observando cómo se masacra a un pueblo. Es una exigencia que se le está pidiendo ya a la comunidad internacional, pero sobre todo la justicia internacional. Si tenemos que hincarnos de rodillas, implorar justicia, lo haremos. Pero para eso necesitamos también la colaboración de nuestros líderes para liderar una campaña. Vamos a sensibilizarnos con esos presos políticos. Basta ya de tanta violación de los derechos humanos. Fíjate, en Venezuela.
Están escuchando, señora Luis Tabata, abogado, miembro del Foro Penal también, y a Mario de Nigris, defensor de los derechos humanos en Venezuela. Fíjate que lo que está diciendo Luis Tabata, Mario, tiene mucho que ver con la actuación de liderazgo político. María Corina Machado en la clandestinidad, Edmundo González desde España, el resto de los factores de G4, pues bastante en silencio. Sin embargo, la petición es eso, que el mundo entero, que ya sabe que quien ganó, el que obtuvo mayoría de votos, según la demostración que se ha hecho incluso por el Centro Carter en la OEA, fue Edmundo González y no Nicolás Maduro. Pero nadie se atreve todavía a desconocer a Maduro o a tomar una acción, un paso, dar un paso más allá. Lo que está haciendo la comunidad internacional, y este punto lo quiero conversar contigo, Mario, a ver cómo lo entiendes. Estábamos leyendo esta mañana en las noticias que Colombia, por supuesto, no se baja del tren de la transición democrática en Venezuela. Es un tema que está en boca de todos, en todos los foros internacionales. Pero fíjense cómo está actuando el gobierno de Gustavo Petro para presentar una propuesta al chavismo y la oposición. Una propuesta que es muy similar a la que presentó, o por lo menos declaró ayer, Francisco Palmieri, ¿no? Dice que con asesoría de expertos se trabaja, y esto es Colombia, señores, en un plan de cohabitación. La Cancillería colombiana no descarta involucrar al Consejo de Seguridad de la ONU, pero incluir a China, Rusia y Cuba para que apoyen la iniciativa. ¿Cómo sería esa cohabitación entre el régimen y la oposición? ¿Cómo la mira Mario de Nigris?
Yo totalmente rechazo esa propuesta. Es mi opinión personal. Creo que cohabitar sin justicia, con todo lo que ha ocurrido, sería más de lo mismo. Diálogos fracasados, acuerdos fracasados porque no lo cumplen. Entonces, llegar a un acuerdo con alguien que no va a cumplir, que ha incumplido con todos los diálogos, que ha incumplido con la Constitución, que ha incumplido ahorita en unas elecciones. O sea, yo creo que eso no creo que eso se dé. No creo que eso tenga fortaleza y no creo que los dirigentes acepten eso. No creo que vayamos a aceptar una cohabitación con las personas que han hecho tanto daño en el país. Para agregar algo que decía Tabata, pero que también hay otra cosa, es la extorsión a los familiares de los presos políticos, porque te cobran hasta $30 para pasarle el alimento. Te cobran para mantenerte aislado, para no trasladarte, que te han hecho un negocio con eso. Incluso la justicia en Venezuela está tan mal, para que todos los que estén escuchando no sepan, aquí agarran a cualquier persona y las matraquean, le montan expediente, te cobran $5,000, $10,000 en el sistema de justicia en Venezuela. Eso es una realidad. ¿Cómo puede haber una cohabitación cuando tenemos un país con todos los poderes secuestrados? No, aquí tenemos que ir a un proceso de transición donde se recupere el Estado de Derecho, donde todas las instituciones sean autónomas. Ir a una cohabitación no sería la solución para el país, Alejandro.
Eso es una pregunta que también quiero hacerle a Luis Tabata. Esta propuesta que hace Gustavo Petro, que además ha sido bien recibido por la oposición venezolana cuando junto a Brasil y México pues decían, bueno, también le están dando la espalda a Nicolás Maduro, pero esto deja muy lejos esa posición inicial, porque pareciera, como dice De Nigris, que es una opción que no tiene asidero, entenderlo, pues sin justicia no hay asidero. ¿Qué dice el abogado Luis Tabata?
Bueno, causa gracia y causa risa, ¿no? Ese tipo de propuesta. Y se los voy a explicar cómo lo estoy viendo yo. Venezuela es un tocorón, ¿verdad? Y ese tocorón entonces se está auxiliando con los otros penales para, entre todos los penales, ¿verdad?, buscar una vía, una solución, una charla, un diálogo. Y eso es lo que hay, pues, pan y circo en esa propuesta. Yo quiero reiterar, si por lo menos queda vergüenza en la comunidad internacional, si hay vergüenza, dignidad, solidaridad, si hay realmente sentimiento con lo que está pasando con los presos políticos, nos aboquemos a accionar, no a ver, ¿verdad? Yo no puedo, en este caso, guiarme por lo que son estos penales que están alrededor de Tocorón, que son Brasil, México, llámese Colombia, llámese Nicaragua, o sea, caimanes del mismo pozo, ¿ok? Es inadmisible una propuesta de este tipo. Simple y llanamente, tenemos una comunidad internacional, tenemos una justicia internacional a través de la ONU, a través de la OEA, ¿verdad? Que tienen una Carta Democrática Internacional de Derechos Humanos que hay que hacer respetar, porque si no es letra muerta, chico. ¿Ok? Entonces ya basta de tanto atropello a los venezolanos. Ya basta de tanta violación. Hay que accionar, y los líderes políticos tienen que hacer la exigencia en nombre de todos los venezolanos. Ese tipo de negociaciones que está proponiendo los países amigos es más de lo mismo. Es Tocorón, ¿verdad? Tocorón es Venezuela y los satélites son los penales que tenemos alrededor. Colombia es un penal, Brasil es un penal más, México es otro penal, todos son caimanes del mismo pozo, tratando de ayudar a el coqui que tenemos allí en Tocorón.
Bueno, para explicarles a nuestra audiencia orgánica en Radio y Televisión Martí, y sobre todo en Radio Martí, pues es una explicación que es nuestra audiencia, Luis y también Mario, orgánica, al cubano que se le impide el régimen tener información libre en la isla de gobierno comunista. El coqui es uno de estos planes de jefe de las cárceles que, por supuesto, mandan, y a esto hace referencia Luis Tábata. Quiero aprovechar, Mario de Nigris, en los 3 minutos que me quedan, preguntarte, tú desde Venezuela, ¿cómo está la situación? ¿Cómo puedes describirnos y darnos esa fotografía gráfica, por lo menos explicada verbalmente, de la situación del venezolano hoy, de la tuya, de tu familia, de tus amigos, los cercanos, los conocidos?
Bueno, Venezuela hoy vive una gran crisis humanitaria, donde hay hambre, donde hay dolor, donde el sistema de salud está totalmente colapsado, donde una persona va a un centro de atención y lo primero que a veces no consigue es médico. Cuando logras conseguir el médico, ten una lista para que compre los insumos, porque no hay insumos en los hospitales, es una realidad. El venezolano se está tratando de sobrevivir en un país donde la crisis humanitaria es muy, muy compleja. Yo que hago mucha labor social, palpo a diario la crisis. Te hablo también de la educación. Hay una deserción escolar grandísima, casi de un 60%. Que las madres no pudieron inscribir a sus chamos porque no tienen cómo comprar listas de útiles escolares. Vemos en Venezuela a los chamos rebuscándose, como se dice popularmente, en los semáforos, limpiando vidrio, otros con pelotitas, haciendo de malabarista para obtener algo para poder comer. Esa es la realidad que vive en Venezuela. Y la prostitución ha crecido de una forma barbarie. Ojalá puedan hacer un trabajo de periodistas que de usted, Alejandro Macano, de cómo se encuentra la situación en las calles de Venezuela, en las horas nocturnas, menores de edad, que se están prostituyendo. O sea, algo, lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave, muy, muy grave. Y para agregar algo que decía Tabata, si nosotros tuvimos un proceso electoral y el pueblo decidió porque tenemos que ir a nosotros con un acuerdo ahora y cohabitar con un gobierno genocida, porque esa es la realidad.
Bueno, muchísimas gracias. Se ha terminado el tiempo. Ha sido fabuloso este análisis de Luis Tábata, abogado, y también Mario de Nigris, defensor de derechos humanos desde Venezuela. Yo me despido a nombre de todo el equipo. Tony Simón en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y la invitación para ustedes y en este espacio es para una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido de postemporada entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Soy Aroldis Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martín.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Yankees versus Reales. Y solo aquí.